Señoras y señores, seguimos adelante y ahora vamos a cambiar de tema. Se los había anunciado un asunto que en general está muy presente en este programa, como referencias a veces en entrevistas, en otras charlas, pero ahora le vamos a hacer un abordaje más específico, más concreto, con alguien que ha estado investigando ese fenómeno que es el cambio de hábitos en el consumo de los productos culturales. Es decir, hoy tenemos esa invasión de los sistemas de streaming, porque lo reducimos a Netflix, pero hay muchas plataformas, los canales cables tienen sus sistemas on demand, uno ve la película, las series cuando quiere, deja grabando, etcétera, etcétera. Ha cambiado el flujo de espectadores que van al cine, a las salas cinematográficas, al teatro, otros espectáculos. A tal punto esto ha cambiado que se han generado polémicas, como se sabe ahora. Se estrenó El Irlandés de Scorsese, por ejemplo, en algunos cines del mundo independientes para que pudiera participar de los Oscar, porque no lo dejarían participar si fuera solo a través de Netflix, como es el proyecto o como era el proyecto original, por haber sido Netflix la productora de esta ambiciosa película. En fin, estamos en un momento bisagra, como le gusta decir a los investigadores, vinculado a este tema de los hábitos de consumos culturales, y hay una investigadora que ha venido trabajando justamente en todo este tema, con una publicación a nivel académico sobre esto. Lo vimos en las redes y nos parecía que era la indicada para ayudarnos a pensar sobre cuánto ha cambiado, cuánto ha evolucionado justamente ese vínculo con los productos culturales, con la sala de cine, con el teatro, con la televisión, con los sistemas de on demand, y es Carolina Bogado que está con nosotros. Bienvenida.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirte. Bueno, ¿cómo empezó este trabajo?
Este trabajo fue el resultado de una investigación de la finalización de la Tecnicatura en Comunicación Social, especialización en prensa. Y bueno, mi trabajo inicial era para el hecho de investigar sobre los espectadores en general en el Uruguay. Me gustaba más el teatro, pero en toda la investigación aparecía el tema de las series como una constante, como el nuevo público que se estaba fortaleciendo, que es imposible frenarlo. Inclusive las personas que hacen series, los grandes creadores de las series, dicen las series llegaron para quedarse. O sea, hay que prestar mucha atención a este nuevo sistema de entretenimiento, a este fenómeno de entretenimiento. Entonces, bueno, empecé a investigar acerca de las series y de cuánto afectaba para bien y para mal este fenómeno en el espectador.
Bueno, el título de tu trabajo es Series destronan al público tradicional. Así que imagínense, cuando yo veo ese título, digo bingo, ¿no? Esa conclusión es claro. Es muy fuerte. Pero antes de ir a lo que está pasando ahora, yo qué sé, uno piensa, series hubo toda la vida. Si uno ahora se pone a pensar y uno abre los teléfonos para recordar series de nuestra infancia, al menos de la década del 60 o 70, es impresionante, además, cómo generan en la gente una gran atracción. Entonces, el fenómeno serie como formato no es nuevo. Entonces, ¿cuál es, Carolina, la particularidad de eso hoy?
La particularidad de hoy es la fácil accesibilidad a este sistema, ¿no? Antes no era tan simple manejarse en las redes o acceder a ellas a través de internet.
Y antes vos veías la serie SWAT, era los lunes a las 20:30.
Por supuesto.
Y chau, y estabas atado a los lunes a las 20:30 o Bonanza o Misión Imposible.
Tal cual. O sea, hoy por hoy la gente no se sienta a ver tele. La gente hoy por hoy tiene la posibilidad de no solo elegir la forma de entretenimiento, sino elegir la forma de información. Yo, si quiero hoy, no veo el informativo y sí sigo a determinadas personas, que es lo que hacen los jóvenes y es la preocupación que tienen hoy los distintos mercados culturales de los distintos países de cómo atrapar a los jóvenes. Hoy por hoy, de repente, gente de 25 o 30 años simplemente sigue a tal periodista o sigue a tal humorista que informa de la manera que yo quiero escuchar, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto hace que uno limite la información que le va llegando. Yo solo estoy permitiendo que me llegue la información que quiero que me llegue. Y entonces, eso también limita la forma de entender el mundo y entender los contextos. Porque a la hora de entender una noticia o entender un hecho, es necesario entender en el contexto en el cual se da. Entonces, la preocupación que en realidad existe también a nivel de los neurocientíficos es cuánto se está perdiendo la capacidad de asombro y la capacidad de cuestionamiento dentro de las noticias y dentro del ámbito que nos movemos.
Sí, voy a poner un ejemplo por el absurdo. Si yo soy de Nacional y escucho solo las audiciones de radio de Nacional, las audiciones partidarias, o leo publicaciones partidarias, o miro programas partidarios, me estoy viendo una mirada absolutamente previsible.
Por supuesto.
Y pongo el ejemplo del fútbol porque creo que puede ser el más inocente, para no meternos en otros campos, pero perfectamente puede ser así.
Así es.
Si yo leo una sola voz, voy a pensar como una sola voz.
Y por supuesto que se acota todo, se acota los conocimientos que yo tengo, se acota también la opinión que puedo tener sobre determinados temas. Hay un neurocientífico argentino que habla de lo que es el umbral del conocimiento, ¿no? El umbral correcto. Y en realidad dice, bueno, nosotros vamos aprendiendo en una gráfica creciente, ¿no? Yo aprendo, 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 aprendo y llego a ese umbral, ¿no? A ese umbral correcto. En ese umbral correcto yo me siento cómodo, o sea, es el conocimiento que yo tengo para manejarme en mi vida, en mi trabajo, con mis vínculos, ¿no? Y no necesito más. Entonces estamos peligrando en quedar todos en permanecer todos en ese umbral correcto y no ir más allá, ¿no? Más allá en la búsqueda, en el aprendizaje, en la investigación, porque hay un máximo después de ese umbral correcto, que es al que todos debiéramos apuntar, ¿no?
Claro.
Porque también pasa, por ejemplo, este año en la política, ¿no? Uno recibe por internet una información, la reenvía a los contactos porque está de acuerdo con esa corriente de pensamiento y, sin embargo, al rato, no, esta información era del 2002. Entonces, hay una información.
Bueno, un oyente acá dice, es una barbaridad, se crean realidades subjetivas acotadas y a elección.
Por supuesto, sí, sí. Es como que estamos cada vez más achicando nuestro mundo, ¿no?
Claro, pero conscientemente, Carolina, sí, eso es lo curioso.
Sí, y no es algo que va a ocurrir, ¿no? Es algo que ya está ocurriendo. Y creo que ese es el peligro mayor, ¿no?
Bien, pero volviendo entonces al consumo cultural. La gran irrupción, casi que como una suerte de bomba atómica, en muy poco tiempo, de los sistemas de streaming o on demand, como se le conoce, han generado que ya uno no salga de la casa o se reúna para ver en casas. O sea, entonces ha cambiado que uno ya deje de ir hasta menos al cine, menos al teatro, ¿no? Eso lo pudiste comprobar en tu investigación.
Sí, la investigación, uno puede ver varios factores en realidad que influyen. Por un lado, que estamos en una sociedad individualista, y esto quiere decir que está cambiando cómo veo yo o cómo me vinculo yo con el que tengo al costado, ¿no? Con el que tengo al lado. En realidad, el ser humano está de alguna forma apuntando a que la felicidad está objetivada, ¿no? Yo tengo una lista de cosas que tengo que hacer para ser feliz. Y eso se resume en una sucesión de experiencias. Tengo que viajar a tal lado, ¿no? Voy a ser feliz, tengo que viajar a tal lado, voy a comprar tal cosa. Entonces voy de alguna forma llevando adelante una lista que es una sumatoria de experiencias. Y lo que me genera el vacío es cuando yo ya termino eso, no sé qué hacer, no sé a qué recurrir. Estoy manejándome en una sucesión de experiencias que, si no tengo otra después, me genera ansiedad.
Bueno, es increíble cómo Netflix ha generado eso. Cuando termina un capítulo, no puedes ni siquiera ver los créditos, empieza una cuenta regresiva de muy poquitos segundos para ver el siguiente enganchado. Y es terrible, porque además generas una tal adicción que cuando vas a otra plataforma que no lo es así, sentís como que algo te está faltando algo.
Sí, sí.
¿No?
Genera inclusive, bueno, por algo están estudiando la seriefilia, que muchas corrientes dicen que es un fenómeno que se generó culturalmente para evitar el desarrollo de las series. Pero científicamente está probado que existe la seriefilia, que es una patología que todas aquellas personas que en exceso consumen series padecen, que tiene que ver con una afecciones a nivel motriz, hasta a nivel motriz, cerebral, físico, desde generar coágulos en las piernas, porque hay gente que hay un porcentaje muy alto a nivel mundial que ve series entre 5 y 6 horas por día, muchas veces. Entonces genera realmente una serie de patologías que afectan.
Claro, porque ahora un oyente plantea ahora también que lo nuevo de estas series de hoy son las temporadas. Uh-huh. O sea, no todavía eso, ¿no? Sí. Entonces tenés 7 temporadas, todas concentradas, que podés llegar a verlas todas juntas.
Por supuesto. Hay una cosa muy interesante que ocurrió este año, que se reunieron en febrero de este año en México grandes creadores de series, ¿no? Los creadores más importantes de series para Latinoamérica. Y allí debatieron un poco en, qué estaba pasando, qué era lo que buscaba cada uno, qué los presionaba, ¿no?, del mercado. Y ellos decían lo siguiente: habían grandes productoras, como por ejemplo Lemon Studios, y después otras más pequeñas. Las grandes productoras decían, bueno, yo tengo la posibilidad de elegir. A mí viene un cliente y me dice, quiero que me hagan una serie de tantos capítulos, quiero que en 3 meses me hagan 80 capítulos. Y dice, nosotros elegimos qué, en función del contenido. Yo, como productora, quiero que la gente vea eso porque me interesa el contenido. Pero otro tipo de productoras, que no tienen la posibilidad de estas y que necesitan hacer dinero y necesitan trabajar, toman cualquier tipo de trabajo. Y en realidad, el 90% de los clientes lo que pide no es expresen esto, muestren un arte determinado, muestren locaciones interesantes o generen una idea interesante para transmitir, sino que se preocupan en la adicción en sí, ¿no? Uh-huh. Quiero que la gente no pueda dejar de verla, ¿no? Quiero que la gente no pueda. Es una frase que se repite en todos los clientes. Entonces, dentro de esa estructura aristotélica donde tenemos el protagonista o los protagonistas que persiguen incansablemente un objetivo, en el medio está el conflicto que ellos tienen que trabajar con un montón de estímulos para el espectador, cuando demoran, o sea, que en realidad tienen que hacer que demore lo más que se pueda en conseguir el objetivo. Es decir, uh-huh, que ese objetivo se pueda lograr al final de la serie o al final del capítulo de la serie.
¿Por qué decís que se destronó al público tradicional?
Se destronó al público tradicional porque en realidad era el público principal, o sea, era donde se centraba la atención. En realidad los centros culturales, los teatros, los cines apuntaban al público tradicional. Era el que iba al teatro, el que iba al cine, el que iba a ver el espectáculo de música. Y hoy por hoy se ha desviado la atención, y cuando uno quiere leer información en las redes y en todos lados de espectadores, la atención se desvía puntualmente hacia los espectadores de series y los espectadores que están en la casa, cómodos, ¿no?, viendo algo, que en realidad limitan hasta cuando ordenan sus tiempos, ¿no? Ahora pauso, me levanto, voy, hago otra cosa, ¿no? Son espectadores que de alguna manera tienen el dominio del entretenimiento, ¿no? Uh-huh. No, ya no pueden ser dominados por el entretenimiento. Ellos dominan sus tiempos y dominan lo que quieren ver y lo que quieren hacer.
¿Esto incidió en la cantidad de espectadores de cine teatro?
Incidió en la cantidad de espectadores. A nivel mundial, por ejemplo, hay dos estudios muy grandes en España y en México que hablan de cifras alarmantes, al punto de que en España han tenido que tomar decisiones importantes, más allá de descuentos o promociones para acercar el público, han tomado decisiones, por ejemplo, de preparar espacios especiales de cine para chicos entre 0 y 13 años, ¿no? Que los espacios, por ejemplo, tienen una sala de cine tiene un tobogán enorme por el cual los chicos bajan en el tobogán a la sala.
Es como cuando a los diarios te regalan cosas. Exacto. Para tratar de captar lectores o, en este caso, espectadores de otra manera.
Sí, sí.
¿Cuál sería para ti? O sea, esto es pendular. Esto seguramente va a cambiar en algún momento. Uh-huh. Pero, digamos, ¿cuál sería para ti la posibilidad de revertir esta situación?
Yo creo que es muy difícil revertir la situación. Pero con varias herramientas que hoy por hoy se están manejando, inclusive en el país, se puede llegar a acercar a los espectadores más jóvenes, que son los espectadores que están teniendo más problemas. Hay estudios, por ejemplo, en Argentina, que dicen que los menores de 25 años prácticamente ya no escuchan radio. Y eso es todo un tema, porque obviamente seguimos acotando lo que se quiere escuchar. Hoy en día ponen una playlist, y allí escuchan solamente y ven, ¿no?, solamente lo que necesitan. Hoy por hoy, por ejemplo, en el Uruguay existen determinados sistemas que tratan de acercar el público. El Solís con este programa de
espectadores.
Ahí está, con este programa de acercar chicos espectadores entre 15 y 20 años, tratan de formar espectadores y tratan de generar en ellos la sensibilidad suficiente como para que se puedan poner delante, ¿no?, plantar delante de un espectáculo y decir, bueno, está ocurriendo esto, razonar de alguna manera la trama, poder ser crítico con respecto a los actores y a la forma de actuar. O sea, es como una formación muy amplia que está brindando hoy por hoy el Teatro Solís.
Uh-huh. Es reversible.
Es reversible. Uh-huh. Pero me parece que el tema de esto de las redes sociales y de la información, que de alguna manera es una metralla, ¿no? Es una ametralladora, es también una cosa con la que vamos a tener que convivir. No sé si es tan simple de tratar.
¿Esta investigación tuya está en algún sitio web? ¿Se puede ver?
No, simplemente lo hicimos en una hicimos un periódico de la carrera final. Y quedó allí. Sí.
Bueno, así que ahora van a tener esta nota en la página web de la radio para por lo menos empezar a pensar. Yo creo que está bueno ponerlo sobre la mesa, que ese era mi interés, para que la gente sea consciente de lo que está siendo protagonista. Así es. Muchas veces vemos estos fenómenos como una cosa le pasa al otro.
Sí.
¿No? Acá alguien, un oyente, plantea poner la voluntad de la gente para cambiar de hábitos, ¿dónde está? Y bueno, seamos conscientes de eso.
Sí, sí.
Y si podemos cambiar un poquito mejor. Yo te agradezco mucho, Carolina, que hayas venido. Ha sido un gustazo y me parece muy valioso lo que estás haciendo, y seguramente eso nos permita seguir teniendo estas polémicas sobre la mesa aquí en el programa.
Bueno, muchas gracias.
Estuvo con nosotros la investigadora Carolina Abogado, que, bueno, egresada entonces de la carrera de comunicación, en este caso en la opción de prensa, que realizaba este trabajo sobre el público y los hábitos de consumos culturales.